Pero vamos a iniciar igualmente la sesión. Tenemos una larga lista de preguntas que querríamos ver con ustedes en el día de hoy. Gracias. Lo mejor creo que es empezar directamente, está diciendo Steve Crocker, en las últimas sesiones también lo que hemos tenido era una interacción importante y profunda, directa, sobre ciertos tópicos. Y me parece que lo mejor sería ir directamente a los temas. Y me parece que la sala ya está llena y se sigue llenando. Así que quizás la próxima vez tengamos que ver qué sala elegimos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Toma la palabra Leslie. Bueno, la primera palabra tiene que ser sobre GNSO y el CCNSO y el problema de los contratos con IANA. Me sorprendió que no hemos recibido ninguna propuesta de IANA que cumplan con los procedimientos de RFP. Y se le hizo la pregunta a la gente de IANA y a los gerentes de los STLD. Entonces, queremos saber cuáles son los próximos pasos que va a tomar la Junta Directiva. Toma la palabra Steve. Bueno, yo voy a responder. Yo dije que había tres puntos. Es lo que sabemos, lo que podemos adivinar y lo que prevemos como pasos para el futuro. Lo que sabemos es exactamente lo que se ha publicado. No sabemos nada además de eso. El gobierno básicamente se encargó del proceso de contrataciones y hubo algunos pasos que se tomaron, pero digamos que básicamente se amplió durante 6 meses el periodo de contrataciones para el próximo contrato y después vamos a tener que reiniciar el proceso. La parte estándar o la parte normalizada es lo que hace el agente o el oficial de contratos explicando cuál es la situación. Todavía no hemos llegado a esa etapa. No sé exactamente qué es lo que vamos a aprender de ese proceso, pero va a ser uno de los próximos pasos. Entonces, con esto termino la información sobre los hechos. Lo que yo tengo para suponer al respecto es que a pesar de nuestros mejores esfuerzos y de las propuestas que hemos presentado, si vemos el periodo de los comentarios del NTIA, quizás no haya una coincidencia total. Lo que podemos ver, y según la experiencia que tengo en el gobierno, la forma en la que lo hacen es, hay un grupo diferente de gente que viene de distintos lugares del gobierno y hay una evaluación formal conforme a criterios preestablecidos. Esto no es NTIA, sino otra parte del gobierno, y después seguimos con el proceso de la forma tan rigurosa e independiente como lo hemos hecho siempre. Ahora, ¿hasta qué lugar? No sabemos. Hemos hecho nuestra presentación y no sabemos entonces cómo se va a interpretar la RFP por la gente que está haciendo la evaluación o esta licitación. Y lo que no creo es que exista nada, un plan conspirativo más complicado. Me parece que no existe nada al respecto. Existen opiniones al respecto, pero me parece que lo que tenemos que hacer es no imaginar cosas que sean más complejas de lo que existe. Me parece que esto tiene que ser tratado de una forma directa. Lo importante respecto de los pasos para el futuro, sin dudas, es que el personal de ICANN y la Junta de ICANN van a concentrarse con suma atención en cuál es el estado para los próximos pasos para asegurarnos de que existan los recursos necesarios para concentrarse y que entonces la próxima etapa sea mucho más directa. Toma la palabra Leslie. Gracias, Steve. Esperamos actualizaciones entonces cuando estén disponibles. Toma la palabra Steve. Sí, por supuesto. Creo que el mundo en general parece tener esto, así que, bueno, vamos a comunicar todo lo que sepamos y tenemos que, obviamente, concentrarnos también en lo que es la parte fundamental del tema. Toma la palabra Leslie, creo que Sabine pide la palabra. Gracias, Steve. Quiero hacer una pregunta. Vos dijiste que era algo más formal lo que había sucedido. ¿También pensás que el tiempo del anuncio también no se está dando por algo accidental? Toma la palabra, Steve. La respuesta más breve es sí. Creo que lo que existe es una secuencia de hechos que no fueron orquestados adecuadamente, que tiene que ver con que el contrato vence el 31 de marzo. Entonces hay un plazo. Y bueno, sucedió. Nos estamos reuniendo en Costa Rica a mediados de marzo, que coincide con el tiempo, estamos en el medio de la ventana de solicitudes de los nuevos GTLD, entonces estos no son eventos orquestados o sincronizados. Es muy fácil dar un paso atrás y decir, tiene que haber entonces una cuestión de causa y efecto acá, pero me parece que es ir un poco más allá de lo que en realidad está sucediendo. Toma la palabra Leslie Niger. Gracias por la información que nos ha dado hasta este momento. ¿Me escuchan todos? Gracias por la información brindada hasta el momento. El anuncio que se dio anterior era que no se recibieron propuestas y me parece que la expresión era que cumplieran con los criterios requeridos por la comunidad global o algo similar. Me parece que con esta ampliación en 6 meses... y voy a esperar esta información, pero me parece que tendríamos que participar activamente con la comunidad CTLD, entre otros, para tratar entonces de mejorar las posibilidades para el futuro. ¿No les parece? Toma la palabra, Steve. Este es un proceso de contratación formal. La única forma en la que yo puedo armar todas estas piezas para darle sentido es que la NTIA recibe el aporte de la comunidad y lo ingresa en esta RFP o licitación. Y como yo dije, existe una determinación de que quienes no cumplen con los criterios no puedan hacerla. La NTI tiene sus propios criterios y supongo que todos los conocen. Y la verdad, no puedo entender quizás por qué eligieron decir lo que dijeron, pero mi interpretación es que como nosotros no cumplimos con esos criterios, dicen, bueno, los criterios no fueron cumplidos y esos criterios desde su punto de vista representan a la comunidad global. Volviendo a la comunidad global, para tratar de entender esto, nosotros hemos salteado el proceso de la NTIA, donde se toman aportes, no sé de dónde los toma, para ponerlo dentro de esa RFP, o llamado a licitación. Y no sé cómo sería la secuencia real, porque esto tiene que ver con el proceso de contrataciones del gobierno. Yo estaba pensando más como un método informal para trabajar, incluso incluyéndome a mí. Ahora, si hay alguien más de ICANN que pueda mejorar los servicios de IANA, bienvenida sea. Toma la palabra Leslie, gracias. Bueno, yo también sé que hubo un aporte al proceso de contratación en la forma original. Yo también ofrezco ayuda a la Junta de ICANN para ayudar. Vamos a seguir adelante. Toma la palabra Steve. Gracias. No sé exactamente qué vamos a hacer, pero agradezco la oferta. Toma la palabra Leslie. Bueno, tenemos otra orden del día completo, así que la segunda pregunta vino de la Junta a la CCNSO, que tenía que ver en la verificación de juiz. Una de las experiencias con los STLD y la verificación de juiz, ¿cuáles necesitan una autenticación plena? Y me parece que hubo debates previos sobre este tema. Hemos pasado un día entero sobre juiz y me parece que ahora vamos a tener 5 minutos nada más. Pero les pido entonces que usen bien el tiempo y que hablen de uno o dos casos de estudios donde hubo gente a la que no quiero obligar, pero sí que se ofrezcan como voluntarios. A ver, creo que Peter está en la sala. Me parece que entonces vos vas a ser el primer voluntario en contar tu experiencia. Toma la palabra Peter, espero que todos me entiendan. Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir parte de las experiencias que tenemos con JUIS. Lo que hacemos es, nosotros tenemos dos procedimientos implementados. Como ustedes saben, somos un registro muy grande y entonces tenemos el lujo, o podemos darnos lujos de hacer un pantallazo general de JUIS, de los datos de JUIS en todas las registraciones nuevas. Hemos recibido una retroalimentación del gobierno que tenía problemas y estaba preocupado por los datos de JUIS en nuestra base de datos. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que podíamos hacer una gestión eficaz en función del costo haciendo o mirando los nuevos datos en forma general. Lo que hicimos fue ver los teclados, los clics en el mouse que hacen en las registraciones como para poder conectarnos con los registratarios y hacer una alerta y entonces utilizar el segundo procedimiento que es mucho más importante. Tenemos un sistema de alertas de que si los datos JUIS no son los apropiados o no son precisos, y puede ser el caso, nos ponemos en contacto con el registratario y le damos 14 días, un aviso de 14 días para ajustar esos datos. De lo contrario, si no sucede nada, por decirlo así, eliminamos la registración. Esto es, en esencia, lo que nosotros hacemos. Esto es escalable, puede utilizarlo cualquier TLD y esto depende de los recursos que ustedes tengan, el nivel de examen que quieren hacer. Si quieren hacer un examen básico, puede manejarlo un TLD porque nosotros tenemos 1.200.000 dominios aproximadamente. Y supongo que si tienen un registro con varios millones, creo que se vuelve más difícil. Pero es la forma en la que nosotros elegimos seguir adelante para tratar de superar estas preocupaciones del gobierno, de dar respuesta a ellas. Gracias. Toma la palabra Steve. Tengo una pregunta. Ayer hubo una sesión larga, un panel muy interesante sobre el RAA y un taller sobre validación de datos en JUIS. A mí me parece entonces que lo que acabas de describir es un aporte útil y que tiene que ver con todos estos aportes que se vieron ayer en el taller. No sé si estás en comunicación con ellos o no, pero me parece que sería útil quizás una forma de aunar fuerzas. Hay un espectro bastante amplio de experiencias que tiene que ver con mucha gente que históricamente ha estado trabajando en el campo. Entonces, me parece que es un buen aporte. Toma la palabra Leslie. Gracias. Me parece que nosotros también tenemos otro voluntario, que es Ana. Toma la palabra, Annabeth. Gracias a todos. Sé que voy a tener que hacerlo breve porque me he quedado sin voz en esta semana, pero casi que estoy sin voz. Incluso un registro pequeño, nosotros tenemos 550 nombres de dominio. 550.000, perdón, nombres de dominio. Tenemos bastantes restricciones, como ustedes saben, pero cuando uno hace un registro a alguien que no conoce, tiene que buscar el nombre de organización comercial que se ingresa en la base de datos JUIS, y eso pasa a través del registro continuamente, se monitorea continuamente. Entonces, si algo sucede y no hay una coincidencia, recibimos una alerta. Entonces podemos enviar un aviso al registratario y pedirle que actualice sus datos. Y lo que vemos es que lo que sucede es que ellos cambian entonces cuestiones legales, y que eso es el tipo de cosas que nosotros vemos. Hay otros registros en la comunidad CC que realizan cosas similares, y sé que como tenemos poco tiempo, les pido entonces a los CC que abran este diálogo y que compartan sus experiencias. Me parece que Nigel quiere decir algo. Tiene la palabra Nigel. Sí, voy a ser lo más breve posible. Yo no sé si soy un voluntario o alguien que obligaron, pero nosotros hicimos una gran migración de datos para ir de un sistema a otro, y en ese momento pudimos construir registración y modificación en tiempo real de nombres de dominio con una validación automática que tiene que ver con el domicilio y el número de teléfono. Esto está en el registro de contratos y es una disección bastante exacta de Reino Unido, Noruega, Estados Unidos y algunos otros. Estamos agregando también otros países que dependen de la necesidad y de las estadísticas que tiene el dominio o a qué país le brindamos ese dominio. Entonces me parece que es bueno para también aplicar en otros STLD si a alguien le interesa. Esto es algo automatizado que tiene que ver también con los propios detalles que se brindan, y está validado contra los códigos postales y los números de teléfono. Toma la palabra Leslie. Bueno, a ver, ahora vamos a hablar del momento del equipo, el grupo de trabajo de interpretación, del marco de interpretación. Tiene la palabra Keith. Son Keith Davidson de Torrance, y trabajo con el grupo de trabajo de marco de interpretación, y esto se estableció como otro grupo que tenía que ver con las delegaciones y redelegaciones, y nos dieron la tarea de entender un poco qué era este sistema de delegación y redelegación de los STLDs. Este es el primer capítulo y hemos estado trabajando en estos días. Tenemos la idea de llegar a 5 capítulos para completar toda nuestra tarea, que supongo que se va a dar en el transcurso de los próximos 12 meses. El primer tópico, o el primer capítulo, como lo mencioné, tiene que ver con el tema del consentimiento y cómo es el consentimiento desde el punto de vista de un administrador de CCTLD. Este tópico ha sido abierto para comentarios públicos y para recibir apoyo de la comunidad, incluso del GAC. Y puedo anticipar que el CCNCO se va a reunir con el GAC mañana y supongo que vamos a recibir la aprobación del GAC para poder presentar este documento. Entonces, a través del consejo del CCNCO, que se reúne mañana a la tarde, y con su apoyo, creo que vamos a estar en posición de darle este capítulo a la junta directiva. El grupo de trabajo está muy interesado en seguir adelante con ese trabajo en forma iterativa, capítulo tras capítulo, para no tener que hacer una aprobación de todo el proceso completo. El motivo es que le vamos a dar a Iana, en este caso, la oportunidad entonces de ver los procedimientos a medida que avanzamos en el tiempo y ver si les podemos dar entonces otro matiz a cada uno de estos tópicos. La pregunta para la Junta Directiva de ICANN es si la Junta Directiva de ICANN si recibe este documento con consenso y con la aprobación del GAC, si va a poder darle también su apoyo y va a permitir que IANA entonces actualice sus procedimientos en consecuencia, o si la Junta Directiva preferiría tomarse un año o algo así y ver entonces todo el proceso completo para finalmente poder adoptar el cambio. Me parece que esa es la pregunta.
Toma la palabra Steve. Chris. Gracias, Steve. Yo les voy a decir lo que diría cuando la Junta vaya a discutir esto, y es que creo que el grupo de trabajo, al que conozco muy de cerca, ha pasado el trabajo de tal manera que la Junta pueda aprobar las guías capítulo por capítulo. Esto es importante, y las guías se van a brindar con la aprobación del GAC y del CCNCO. Y lo que yo diría es que la carta para este grupo de trabajo, la carta de principios, establece que tiene que monitorear y seguir la reacción de la Junta o la de IANA a estas guías. En caso de que no se sigan estas guías, lanzar un proceso de desarrollo de políticas, que es algo que nosotros sabemos que tratamos de evitar en la medida de lo posible. Y esto es para decir que la Junta creo que va a adoptar esto capítulo por capítulo. Toma la palabra, Steve. Voy a decir un par de cosas. Desde mi punto de vista, yo estoy sumamente interesado en este trabajo. Me resulta más que evidente que había un elemento que faltaba en la forma en que la gente de IANA había trabajado con las solicitudes, sobre todo de redelegación. Estas guías creo que van a ayudar muchísimo a evitar, o tal vez no anular, pero evitar o ayudará a rectificarlas. Y creo que en cada capítulo vamos a ver cada vez más información, y si veo que la gente está sintiendo. Entonces, yo estoy muy interesado, muy ansioso por ver esto. Hablo a título personal. Creo que no van a tener problema en captar nuestra atención. Y quiero hacer un comentario breve. Habla Rod. En nombre del personal con el que he hablado, todos están muy alentados por este trabajo y es difícil tomar estas decisiones para el grupo de IANA. La ICANA está en una posición muy desafiante y está muy entusiasmado con el trabajo que ustedes están haciendo porque aporta mucha claridad. Habla Keith. Gracias. Creo que dentro de este grupo, uno de los temas que hemos visto es que es útil esperar a ver todo el documento final. El problema con eso es que al cabo de un año nos olvidamos de todos los detalles pormenorizados de las que llevaron a cada decisión. Entonces tiene mucho más sentido ir tomando decisiones capítulo por capítulo, y le da también la posibilidad a IANA de hacer algún cambio en los procedimientos a medida que va avanzando. Entonces creo que esta es una buena alternativa, si es aceptable para la comunidad de la ICANN en su mayoría. Habla Leslie. No quiero introducir un elemento de incertidumbre, pero sería importante volver a ver todos los capítulos para asegurarse de que todos sean coherentes y tengan sentido. Seguramente lo van a hacer. Habla Steve. Un comentario todavía más general es que, en general, a mí me gusta ver más la comunicación ya en las etapas tempranas, en las primeras etapas, porque eso da la oportunidad de hacer una devolución, algún comentario, en lugar de formalizar todo el trabajo, decir este es el trabajo que hicimos y es que esto llegue al final de ese trabajo. Porque es difícil manejar cualquier problema, pequeño o grande, aún en una etapa más tardía. Entonces, creo que a menos que el equipo se sienta distraído, podríamos hacer esto, ¿no? Yo no quiero exagerar en lo que especifico, pero creo que no sería mal visto, por decirlo de alguna manera, tener algunas versiones preliminares para que nosotros podamos dar nuestra devolución, nuestros comentarios. Para cuando el capítulo esté terminado, que los resultados no nos van a sorprender de esa manera. Esto lo he visto en otras instancias. Y estos informes ya están bien posicionados así para pasar a un siguiente paso cuando se trabaja de esta manera. Habla Leslie. Le doy la palabra a Bertrand. Buenos días, Bertrand Lachapelle. Un comentario muy breve con respecto al hecho de que el trabajo de este grupo es muy importante, sobre todo en uno de los temas más sensibles, que es el del apoyo a las comunidades locales. Es fundamental para en el proceso de delegación y relegación de IANA que hay todo un rango que va de un extremo al otro. En un extremo tenemos un exceso de análisis de observación, con donde tenemos acreditación y un sistema de inspección para ver si el proceso está bien, gente que se acerca y hace muchísimas preguntas y solicitudes que no son posibles, y eso no es deseable. En el otro extremo tenemos la IANA con su delegación y redelegación simplemente como un registro de las decisiones que se tomaron a nivel nacional por parte de cualquier autoridad que corresponda. Entonces, este es el proceso de redelegación para la función de IANA y la ICANN, y la ICANN no va a tener ningún papel en eso. Encontrar un equilibrio entre estos dos extremos es lo más delicado, y señalo estos dos extremos porque uno claramente no quiere, uno es muy intrusivo y el otro no lo es, pero el hecho de que sea simplemente un registro de decisiones es potencialmente un papel que podría cubrir, tener. Entonces, no deberíamos alejarnos tanto de ese extremo. Habla Keith. Quisiera responder diciendo que hay que reconocer los gobiernos y su papel como una parte interesada dentro de la comunidad, y que esto ha habido dificultades, sobre todo para el capítulo 2, que ahora se ha dado a consulta. Y sí, estamos comenzando a manejar este tema tan sustancial de la medición ahora. Y sí, Bertrand, tienes razón, es sumamente desafiante. Steve pregunta, ¿cuántos capítulos hay? ¿Cinco o seis? Habla Steve, si nos quedamos sin tiempo. Chris pregunta, ¿pueden recordar cómo son para poder refrescarnos la memoria a todos, no? Los temas son de consentimiento, en ese caso redelegación y delegación. Luego, la consulta pública es el segundo tema, que es de mucho interés para todas las partes interesadas y la comunidad de Internet de local. El tercero es la reubicación, revocación y las redelegaciones sin consentimiento, que es donde estamos actualmente manteniendo un debate en lo que es la RFC 1591. Y una conducta inapropiada en ese aspecto, y lo que IANA puede hacer. Y luego tenemos un glosario de terminología y luego un conjunto de recomendaciones para los informes de IANA. Leslie, bueno, los vamos a mantener informados sobre el avance de nuestro trabajo. Steve, bueno, ¿podrán estar disponibles en Kindle? Leslie, podemos tratar. Ahora queremos hablar del avance del grupo de trabajo de financiamiento de CCNSO. El tema de las cuestiones financieras ha sido un tema muy candente para todos nosotros, y lo que queremos es informar el debate. Y el grupo de trabajo ha hecho una encuesta y quisiéramos compartir con ustedes algunas de las conclusiones de esa encuesta. Le voy a dar la palabra al presidente, a Byron Holland. Habla Byron Holland, presidente del Grupo de Trabajo de Financiación de CCNSO y también de .ca. Hemos tratado de ver el modelo de contribuciones que tiene la comunidad en el proceso de la ICANN. Y en ese sentido tenemos un comité que trabaja desde hace un año con el objetivo de tener algunas conclusiones y recomendaciones para la reunión de Toronto. Y en realidad estamos hablando de tres elementos bien diferenciados. Uno son los modelos de contribución. Hoy tenemos un modelo de estilo de contribuciones voluntarias, pero también estamos considerando otros, o sea que estamos analizando los modelos en sí mismos. También vimos qué es lo que, qué aporte está haciendo las comunidades y cómo se ve esto realmente. Y la tercera pieza tiene que ver con una comprensión todavía más clara de lo que la ICANN cree que son gastos asociados con dar apoyo a la comunidad SC. Cada una de estas tres piezas es importante para poder elaborar una serie de recomendaciones y conclusiones. Estamos apuntando a tenerlo para octubre, para la reunión de Toronto. Tenemos mucha discusión que hemos hecho ya sobre los modelos y hoy queremos hablar de los resultados de la encuesta que se dio a la comunidad para obtener sus comentarios. Y todavía estamos trabajando con el personal de la ICANN sobre el componente de la ICANN en cuanto a los gastos relacionados con la comunidad SC. Entonces, quiero ponerles algunos indicadores aquí. Esta encuesta se envió a todos los STLDs. Hay un grupo que se eligió a sí mismo con participación voluntaria. 55 operadores de código de país participaron en esta encuesta, que fue muy detallada y muy robusta. Les quiero dar una idea de que había 255 CCs en la base de datos de IANA, 126 CCs que participan en el CCINSO y 55 CCs que completaron la encuesta. Hay una buena representación geográfica de África, Europa y América del Norte, y estamos de América, aunque no tenemos una representación tan buena de África en esta encuesta. Quería comentar estos aspectos porque esta es una encuesta que nos da una buena orientación, pero es una participación voluntaria. Obviamente está un poco sesgada por aquellos que participan en forma voluntaria. Creo que una de las cosas interesantes es la distinción con respecto a lo que la ICANN puede aportar en contraposición con lo que la ICANN cree que está recibiendo o piensa que puede recibir. Esto le podemos pedir a Meredith. Creo que esto es un tema que ameritaba cierta información. En primer lugar, por supuesto, tenemos la función de IANA, pero también hay una presencia significativa en la región, el compromiso para la extensión, el desarrollo de capacidades, el trabajo sobre políticas en las secretarías y, por supuesto, el componente de los gastos generales para la operación de la ICANN en su totalidad. Los CCs parecen tener un abordaje un poco diferente. Ellos creen que ellos dirigen su propio negocio en su propio ambiente interno, que ellos desarrollan sus propias políticas y que las implementan y que creen sus propios ambientes de cumplimiento y que certifican sus propios registradores, tienen sus propios acuerdos, etcétera, y que operan a nivel local y con todas las políticas en torno a juez a nivel local. Entonces, parece haber una bifurcación de lo que nosotros creemos que estamos recibiendo en relación con lo que nosotros creemos que le estamos dando a la ICANN, y creo que es importante hacer esa diferenciación. Para darles un panorama todavía más claro, y este gráfico está un poco recortado en la presentación, pero estas son las actividades que utilizan los CCs o los recursos que utilizan de la ICANN. Entonces, anclados en la función de IANA, acá tenemos 100%. La función de IANA se utiliza en un 100% en todos los aspectos, información y actualizaciones de política y boletines. Eso es información general. Tiene una alta utilización los servicios de delegación y redelegación. También se utilizan mucho en las comunidades SC. Después de estos tres que aparecen en primer lugar, empezamos a ver una caída drástica en la utilización o en el aprovechamiento. Y la financiación para viajes está solamente en el 20%. Solo 20% está aprovechando estos servicios. Entonces, esto es para que ustedes vean qué es lo que piensa la comunidad SC de los servicios que está recibiendo y utilizando. Y esto se contrapone con cómo creo que debería pagar por estos servicios. Así que esto es un conjunto de datos muy importante que todos deberíamos considerar en nuestros debates. Esto es simplemente un reflejo de este mismo conjunto de datos, pero está desglosado por los CCs más grandes, que tienen más de 1 millón de dominios administrados, entre 100.000 y 1 millón, y por debajo de 100.000 dominios. Y esta es una diapositiva importante porque muestra cómo se siente la comunidad con respecto al modelo actual de contribuciones voluntarias. Lo que los datos nos demuestran es que los CCs que utilizan la menor cantidad de servicios de la ICANN son los que hacen los aportes financieros más grandes. Esto es lo que nos indican los datos, lo cual probablemente no nos sorprenda demasiado. Esto empieza trata de ser un primer desglose. Les pido disculpas que está recortada aquí en la pantalla para ver los aportes promedios divididos en esas tres categorías de tamaño de administración de dominios. Y podemos ver que las contribuciones promedios según esos tamaños de categorías están reflejados aquí. Y también viendo si hay algún tipo de acuerdo establecido, porque hay distintos instrumentos, marcos de acuerdo, cartas, memorándums de entendimiento, hay distintas formas de contratos, como podemos llamarlas en términos generales. Entonces, esto nos da una cierta idea de cuál es el panorama en este sentido. Creo que otro punto interesante es que normalmente a medida que van creciendo los registros y que están desde hace más tiempo operando, hacen más aportes, más contribuciones. O sea que esto muestra la evolución de los CCs desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista del compromiso y desde el punto de vista de los aportes, las contribuciones, porque hay una conexión entre estos tres aspectos. No solamente los CCs emiten un cheque y hacen esas contribuciones voluntarias en forma anual, sino que también realizan otras actividades que son bastante considerables desde el punto de vista financiero por los gastos que representan y también el uso de recursos humanos. Y esto es simplemente para resaltar que la mayoría de los CCs participa muy activamente en el proceso y probablemente lo que necesita ICANN es justamente esa participación tan activa. Y no participación en sí misma, porque podemos tener participantes activos y pasivos, sino que esta comunidad es un participante particularmente activo en el espacio de la ICANN. Si bien sabíamos esto, nos sorprendió un poquito igualmente al verlo en blanco y negro en el papel, ¿no? La cantidad de CCs que han sido anfitriones de reuniones de ICANN. .cr ha hecho un trabajo maravilloso y ha gastado muchísimo dinero. Alguien que está en el proceso de ser anfitrión para Toronto, puedo decirles que van a gastar muchísimo dinero, no una cantidad trivial de dinero. Lo que vemos aquí es que en promedio gastan $272,000 aquellos que tienen acuerdos y los que no tienen esos acuerdos gastan $119,000 cuando son los anfitriones de una reunión, lo cual no es una cifra trivial si se tiene en cuenta que es un aporte en efectivo realmente muy contundente. Le ponemos un poquito más de color para ver la mediana, el promedio de lo que se está gastando. Y en la segunda conclusión es muy importante en esta discusión y es esta. El aporte financiero de los que hacen los CCs es realmente independiente del instrumento que exista entre la ICANN y cualquier CC. Estadísticamente no encontramos ninguna correlación fuerte para establecer cuál es esa relación y qué es lo que se paga.
this just starts to break down.
Bueno, acá lo que se ve es un desglose de cómo funciona el aspecto voluntario cuando hay un acuerdo implementado. La mayor parte de nosotros tenemos algún tipo de acuerdo, pero bueno, la mayoría significativa no lo tiene. Acá también desglosamos un poco más el aporte real por vehículo. Y acá también tenemos la media y la mediana. Creo que lo importante es ver en la conclusión número 3 que sugeriríamos que el aporte financiero de la CCTLD que muestra la ICANN son menores que obviamente los aportes financieros y no financieros que hace la comunidad de CCTLD. Y me parece que esto es importante de destacar. Vamos a resumir entonces las conclusiones que hemos extraído. También quiero decir que recién hemos recibido estos datos como grupo de trabajo en sí mismo. Realmente no hemos podido analizarlo durante mucho tiempo porque todavía tenemos que digerir todos estos datos. Y en nuestras conclusiones y en los documentos que vamos a entregar acá van a estar más detallados. Creo sí que es importante destacar un par de elementos. En primer lugar, existe un 20% de CC que no están haciendo ningún aporte financiero. Hemos podido ver cómo se compone ese 20%. No sabemos si son gente que no tiene ningún tipo de acuerdo o es gente que realmente no puede realizar un aporte financiero significativo. Y creo que algunos de ellos obviamente van a estar en esta categoría, pero es importante marcar esta diferencia. Entonces, no estoy hablando por la comunidad, sino que lo hago a nivel personal como presidente. Lo que yo siento es que en la comunidad CCE cree que tendría que haber un nivel mayor de contribuciones o aportes financieros puros y creo que estamos de buena fe haciendo este proceso para saber exactamente de qué cifra estamos hablando. Al día de la fecha hemos tenido un buen debate sobre el modelo como para entender aún mejor cómo estamos haciendo nuestros aportes en este momento y para poder saber y entender mejor cómo llegar a este equilibrio financiero con estas conclusiones. Otra cosa que se mencionó es que existen 126 miembros en la CCNSO, que es una comunidad significativa, pero sigue siendo la mitad de los CCTLD que existen. Entonces, solo podemos hablar de aquellos que son miembros con la gente que tiene membresía. Entonces, quienes no son miembros son básicamente los que tienen una relación directa como CCTLD con ICANN. Bueno, estos son los hechos que teníamos para presentar hoy. Vamos a seguir pormenorizando nuestro entendimiento y los vamos a compartir con ustedes lo más rápido posible, aunque sabemos que es difícil realmente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Toma la palabra Leslie. Ahora abrimos la sesión a los comentarios o preguntas. A ver. Bueno, Leslie dice, tengo Steve. Toma la palabra, Steve. Realmente es un excelente material el que acabamos de ver y estoy muy impresionado. O sea, hay algunos otros comentarios que quisiera hacer. Como debo reconocer, nuestro CFO que está acá prestando atención también está complacido por estos datos mostrados y me parece que es muy importante. Toronto es una ciudad cara. Realmente creo que la estimación tendría que ser un poco más alta. Los datos que tenés ahí, espero que estén disponibles en una forma accesible por máquina para que otra gente entonces también pueda digerir de la forma que considere apropiado todos estos datos y las conclusiones. Pero me parece que las observaciones que has hecho son realmente muy importantes y van a disparar otra participación interesante. Entonces me parece que quizás hay algunas otras cosas que sean nuevas. Mencionaste que los S tienen toda la estructura que tiene ICANN de manejar a los registradores, los registros, la relación. El modelo financiero de cómo se ven esas operaciones quizás sea muy importante para entender cómo funciona ICANN y cómo usa ICANN. No solo cómo nosotros en el espacio G podemos movernos dentro del espacio CS. Yo a veces digo que la existencia de los CS como independientes por sí mismos, con toda la comunidad y una aplicación específica de la idea. De hecho, yo no sé cuál podría ser el resultado de esta idea, pero no me sorprendería ver que hay diferentes estructuras de costos y que hay cosas que hay que abordar y enfocar. Creo que me extendí un poco. A tomar la palabra Byron, estoy seguro y coincido en lo primero que se ha dicho. Creo que tenemos que desentrañar un poco toda esta información, hacer la mayor cantidad de investigación posible al respecto. Creo que hemos incluido parte de mucha privacidad para que los CC nos digan mucho en esta encuesta, porque ese era el objetivo. Toma la palabra Leslie. Nosotros ya tenemos acá con Javier, y Javier creo que quiere también hablar de la estructura financiera, porque no sé si podemos hacerlo, si tenemos tiempo, es un tema desafiante. Bueno, Kuwait sí, en realidad nos han dado un buen informe y me parece que es muy interesante. Sí, quiero también agradecer por la participación continua de las SNCO, sobre todo en las reuniones de la ICANN, y me parece que no es solo en la reunión, sino que hay contribuciones y aportes que se hacen en tiempo que son muy importantes, además de la financiera, que obviamente lo es, pero también tiene que ver con lo que los aportes no financieros que hacen al debate de ICANN y que también se realizan en las reuniones de ICANN. Agradezco entonces que la CCNCO siempre da su apoyo a toda la comunidad de ICANN. Toma la palabra Leslie, gracias. Les pido por favor a todos que sean breves, como siempre, tenemos poco tiempo. Toma la palabra Bruce. Gracias. Yo he visto quiero dar una breve observación respecto de las conclusiones, y sobre todo con la CEI, sospecho que tiene que ser lo mismo entre los registros y los registradores y los GTLD. Se habló en una de las transparencias de los servicios que ICANN les puede dar y cuáles de esos servicios se utilizan, y una de las preguntas que yo tengo es, ¿piensan que o qué tipo de internacionalización esperan ustedes de ICANN en este sentido? No sé, como IANA, que tiene varios idiomas, o preferirían, no sé, documentos que o reuniones que se realicen cara a cara en distintos lugares del mundo. La segunda pregunta es, muchos de nosotros en la comunidad somos miembros de museos, de la comunidad, etcétera. Entonces, ¿esperan recibir un servicio cuando se unen a estas organizaciones? Porque a veces uno no hace ese aporte porque quiere que la organización tenga éxito. Entonces, tenemos una transparencia además que dice qué cosas piensan ustedes que tiene que estar haciendo ICANN y cuál es el nivel de aporte que puede hacer los CS a ellos, sea financiero o no financiero. Me parece que es entonces un tono diferente, porque sí queremos saber sobre los servicios, pero también por el otro lado, ¿qué cosas tendría que hacer ICANN como para dar un mejor aporte? Toma la palabra Byron. En la primera pregunta, respecto de la primera pregunta, si queremos que ICANN lo haga, bueno, nosotros ahora estamos en el proceso de desentrañar todo esto. Hemos tenido nada más que una reunión el domingo a la tarde para poder digerir todos estos datos, por lo que es muy pronto para decir algo. Creo que en las próximas reuniones del grupo financiero van a surgir estas respuestas y vamos a poder entender más la historia. Hoy no puedo dar una respuesta concreta al respecto. Como parte de eso, también nos vamos a concentrar en qué es lo que realmente queremos de ICANN. para tratar de entender bien dentro del grupo de trabajo, basándonos en los miembros del grupo de trabajo, así como en los datos que tenemos, que hemos recogido de la encuesta. Toma la palabra Leslie. Sí, vamos a tomar tus sugerencias, obviamente, también. Toma la palabra Lisa. Espero que este micrófono funcione. Soy Lisa, de Punto Deca. Soy parte del grupo de trabajo y también soy parte de un subgrupo de trabajo para el grupo de trabajo, que es el que tiene que analizar los números de ICANN y el gasto que hace ICANN en el grupo CC. Mi problema es que yo no tengo ninguna cifra para analizar. Pedimos estas cifras desde la reunión que se hizo en Singapur, nos dieron algunos de esos números en septiembre, pero no son suficientes. Entonces, realmente querríamos tener cifras. Sí, vamos a trabajar de eso, contesta Rock Bestrom. Vamos a trabajar con Xavier para poder darles esas cifras. Toma la palabra Leslie. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Sebastián, sos el último en la lista. Toma la palabra Sebastián. Yo querría apoyar lo que dijeron Steven Kuwait. Ustedes también hablaron que había muchos STLD que organizaban las reuniones de ICANN en diferentes lugares. Me gustaría que tuviéramos una cifra del costo real de una reunión. Y el costo de la reunión no es solo lo que está dentro de el presupuesto de ICANN o de los gastos de ICANN, sino también lo que hace el anfitrión local u otra gente. Me gustaría que nos ayuden con esto. A mí me gustaría mucho ver esto porque creo que nos daría una idea real, una imagen real. Y ponerlo en el mismo documento para saber cuál es exactamente el costo total, el costo real. Mi último punto es, me gustaría que algún día pudiéramos tener todos los datos en forma que no fuera accesible, que ICANN fuera realmente abierta. Gracias. Bueno, voy a tomar la palabra Byron, voy a responder a la primera pregunta. Nosotros sí tenemos muchos datos sobre los CC nos dicen que gastan en las reuniones. Con 55 personas que respondieron, no podemos tomar toda la mayoría de las reuniones. Necesitamos datos individuales para cada una de ellas. Y nosotros sí los vamos a compartir, respetando la privacidad, obviamente, pero vamos a compartir el grueso de esos datos. Entonces, espero haber respondido a esa pregunta y espero que los anfitriones también respondan a esta pregunta en el futuro. Toma la palabra Leslie. Quizás la cuestión de los datos abiertos es un tópico para otro día. Toma la palabra Roloff. Yo querría volver a la primera conclusión que sigue apareciendo a pantalla, que los que menos servicios usa de ICANN son los que más aportan. Nosotros somos uno de los que realiza los aportes financieros más grandes de ICANN y creo que esto tiene que ver también con la capacidad para aportar. A veces los más pequeños no tienen capacidad para aportar. Esto sin obstar al hecho de que ICANN tiene que presentar cifras sobre cuánto cuestan los servicios que proveen, porque creo que ese sería el mejor punto de partida. Bien, gracias a todos por esta conversación. Toma la palabra Leslie, me parece que ya no nos queda tiempo, pero podemos tomar tres preguntas más. Vamos a resumirlas. Rod tiene 30 segundos. Quiero agradecerles a todos por estar acá, por asistir a la reunión. Y sé que hay cientos y cientos de horas de trabajo voluntario. Y no sé si no son miles desde la última reunión. Entonces es bueno ver que tenemos esta investigación que se ha realizado, que la hemos podido observar entre todos y que también tenemos el grupo de trabajo de marco de interpretación que va a ayudar muchísimo a IANA. Así que felicitaciones, Leslie, como líder. Siguen creciendo y siguen teniendo éxito como grupo. Y quiero agradecer especialmente a CRNEC por realmente ser el anfitrión de una reunión tan importante y también tener una una sesión de apertura de las más importantes que hemos tenido en ICANN y escuchar un excelente discurso de la Presidenta de Costa Rica. Realmente creo que ha sido histórico para esta organización. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos seguir debatiendo en el resto de la semana. Toma la palabra Leslie. Muchas gracias, Rod. Realmente nosotros agradecemos que nos reconozcan. Tenemos un grupo excelente y también de participantes que no son miembros de CSNCO, pero todos son bienvenidos. Toma la palabra Steve. Yo quiero agradecer, me parece que se dijo ya todo lo que debía decirse, pero creo que es un buen intercambio. Esta primera conclusión es bastante interesante. Nosotros queremos hacer todo lo que podamos para aumentar y hacer crecer a los STLD y no queremos reducir de ninguna forma los servicios que ofrecemos. Muchísimas gracias. Toma la palabra Leslie. Bueno, ahora vamos a tomar un café y después los quiero ver en la reunión.